las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En un día cualquiera, tú y yo pasamos por delante de muchas cámaras. La cámara que tenemos en el ordenador, la cámara que hay en el cajero automático, la cámara que hay en la calle, la cámara que hay en el supermercado, cámaras de videovigilancia, cámaras de control de tráfico en las calles. Y esas cámaras pueden ser una fórmula para controlarte. Yo me di cuenta en mi viaje a China cuando las cámaras, todas las cámaras que hay, por ejemplo, en Pekín, las utilizaba el gobierno chino para identificarme y hacer imposible el trabajo que estaba haciendo. Ahora, las cámaras pueden ser utilizadas para lo que se llama el reconocimiento biométrico, para identificarnos. La tecnología de reconocimiento facial, de reconocimiento biométrico, permite localizar a una persona entre 2.000 millones de personas. Las técnicas de identificación, por ejemplo, se utilizan de forma masiva, no solo en China, sino también en Rusia, con fines políticos. Pero, ojo, porque esta identificación biométrica con las cámaras que hay instaladas en lugares públicos no solo la utilizan los regímenes totalitarios o los regímenes autoritarios. Scotland Yard ya ha dado el primer paso para usar cámaras de reconocimiento facial a partir del banco de imágenes de los sospechosos más buscados. Claro, esto sería imposible. Es decir, esta tecnología que permite localizar a una persona entre 2.000 millones sería imposible si detrás de la cámara hubiera un policía o un profesor que está vigilando un examen. Pero al otro lado de la cámara hay un potente sistema de inteligencia artificial que procesa en segundos miles de rostros. Por eso, en China, las operadoras de teléfonos están obligadas a recoger la información biométrica de todos los ciudadanos que dan de alta una línea de teléfono móvil. Seguramente utilizas el móvil y utilizas el reconocimiento facial para desbloquearlo, o el móvil por defecto ha grabado tu cara porque estás constantemente mirando al móvil. Claro, ¿qué se hace con esto? Es una gran posibilidad tecnológica que, utilizada mal, como en China, en Rusia, pues es un instrumento de control, es un instrumento de poder. Pero ¿es lícito que se manejen esos datos en un mundo libre por compañías privadas para garantizar la seguridad? El asunto es muy espinoso porque toca derechos fundamentales. O sea, mi cara, tu cara, es algo intangible. Somos nosotros mismos reflejados. Ese dato, si en otros datos esto puede ser más discutible, en el dato facial es evidente que se refiere a la dignidad de la persona. ¿Yo por qué tengo que estar, mi cara por qué tiene que estar almacenada en un inmenso banco de datos que utiliza no se sabe quién? Ciertamente no se debe, no se puede utilizar datos de reconocimiento facial si la persona no lo ha autorizado. Si yo no he autorizado que utilicen mi imagen no puede estar en, vaya usted a saber qué base de datos, para que con el algoritmo, la cámara por la que pase, pueda identificarme. Esta es una batalla muy importante porque la tecnología tiene una capacidad de controlar a las personas. Es una herramienta de poder muy potente. Nosotros somos poco conscientes porque vivimos afortunadamente en un mundo libre, pero cuando entras en un mundo que no es libre, te das cuenta que el móvil es la herramienta que utiliza el servicio secreto para seguirte y que tu rostro está perfectamente identificado y archivado, e inmediatamente aparece la policía para impedirte hacer un trabajo libre, por ejemplo, en China. Afortunadamente, ya digo, vivimos en el mundo libre, afortunadamente vivimos en la Unión Europea, que esta semana ha aprobado una propuesta para prohibir la vigilancia masiva de personas en tiempo real en lugar público. No se puede dar un paso atrás en nombre de la seguridad, porque si damos un paso atrás en nombre de la seguridad, tendremos un poder tecnológico con una capacidad de invasión y de utilizarnos, porque utilizar nuestra imagen, nuestros datos faciales, es utilizarnos a nosotros. Y nosotros, tú y yo, somos intangibles. O sea, no somos una mercancía, no somos un instrumento para el control del poder. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya está controlado el brote de contagios de coronavirus de la variante brasileña de un grupo de esquiladores uruguayos en la localidad extremeña de Navalvillar del Pela. COPE Badajoz, Julia Sancho.
Brote controlado, aunque señala que hay que estar muy pendientes porque este brote ha originado que haya personas que aún están ingresadas y que podrían evolucionar mal. La buena noticia, dice el consejero de Sanidad extremeño, es que el brote está muy acotado y es fruto del esfuerzo importante que se ha hecho, como por ejemplo un cribado de todas las poblaciones donde se ubican las explotaciones ganaderas visitadas por los esquiladores uruguayos, algo que ha dado mucha seguridad. Del total de personas que están ingresadas en hospitales en Extremadura por COVID-19, dos son de la variante brasileña, mientras que el resto sufren contagios por la variante británica, que supone el 98% del total.
Y te cuento ahora que ningún país mediterráneo respondió a la llamada de socorro de la ONG SOS Mediterráneo para que les ayudasen a rescatar a 130 inmigrantes que habían naufragado y que han fallecido en el mar. Es la denuncia de la Organización Mundial para las Migraciones, corresponsal en Italia, Eva Fernández.
Tal como adelantaba ayer COPE, uno de los barcos de la ONG SOS Mediterránea acudió al rescate de varias barcazas tras ser alertado por un servicio telefónico de ayuda a los inmigrantes, que cifra en 130 las personas que viajaban en la nave que ha naufragado en la costa libia. Solo se han encontrado los restos del barco y varios cadáveres flotando sobre el agua, pero ningún superviviente. En una búsqueda a la desesperada, tres barcos mercantes dejaron también sus rutas para intentar rescatarlos sin resultado. Se estudia pedir explicaciones a Libia porque se pidió su ayuda desde el primer momento, pero se negaron salir al mar por las condiciones meteorológicas. Cuando los inmigrantes pidieron socorro, ya habían entrado en pánico al ver que la barca se hundía.
Y el Tribunal de Cuentas cita a los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, y otros altos cargos por el desvío de dinero para las denominadas embajadas catalanas. Patricia Rossetti.
El Tribunal de Cuentas les comunicará la cuantía presuntamente desviada a las denominadas embajadas catalanas y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, Diplocat, gastos vinculados al referéndum ilegal del 1 de octubre. La instrucción ha finalizado y el Tribunal cita para el 29 de junio a los presuntos responsables. Artur Mas, Puigdemont, Junqueras, exconsejeros como Romeva y Turull, entre otros, y varios exaltos cargos. En total, alrededor de una treintena. Pueden acudir en persona o delegar en un representante legal.
Y en los deportes, en la pista, Rafa Nadal busca las semifinales del Conde de Godó, Andrea Peláez.
El mallorquín se está enfrentando al británico Cameron Norrie. ¿Cómo le va a Rafa Nadal, COPE Barcelona, Juan Arias?
Pues muy bien, porque el tenista balear acaba de imponerse en el primer set por 6-1 con relativa comodidad. En caso de victoria, Nadal se enfrentará al ganador del segundo partido, que enfrenta a Pablo Carreño contra Diego Schwartzman. Por otra parte, ya está configurada la primera semifinal para mañana, que jugarán el italiano Sinner contra el griego Tsitsipas.
En fútbol hoy es noticia que la UEFA ha decidido en su comité ejecutivo no sancionar al Real Madrid por la Superliga. Los blancos, por tanto, seguirán jugando la actual edición de la Liga de Campeones, y también se ha confirmado que el estadio de La Cartuja en Sevilla será la sede de los partidos que dispute España durante la Eurocopa, con una previsión además del 30% de aforo para el público. En la Liga previa de la jornada 32, de los que persiguen el título solo juega mañana el Real Madrid, han entrado en la convocatoria Hazard y Modric. Son baja Kroos, Ramos, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde. Y cerramos con baloncesto esta noche a las 9 en Euroliga, segundo partido de la eliminatoria de cuartos entre el Barça y el Zenit.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol entre muchas nubes, 18 grados en el centro de la capital. Para este fin de semana nos esperan cielos nubosos con chubascos ocasionales. En cuanto al tráfico, todo va fluido en las entradas y salidas de Madrid. La comunidad confina 16 zonas básicas de salud y 3 localidades a partir del lunes, lo que afecta a unos 450.000 madrileños residentes en zonas con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Madrid, por otro lado, prorroga además hasta el 9 de mayo, fecha prevista esta para el fin del estado de alarma, el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y podríamos decir que llevamos unas semanas muy marcianos, ¿no? Pero la verdad es que no es para menos, ¿eh? No podemos dejar de estar fascinados por cada avance de la misión Perseverance en Marte. Entre lo último que ha conseguido está, atento, lograr crear por primera vez oxígeno respirable en el planeta rojo. Bueno, algo que no ha sido una tarea sencilla, teniendo en cuenta que la fina atmósfera de Marte tiene un 96% de dióxido de carbono, lo que desde luego no ayuda mucho a que los humanos puedan respirar allí oxígeno. Bueno, la herramienta del Perseverance que lo ha conseguido se llama MOXIE, y para que te puedas hacer una idea, la podríamos describir pues como una caja dorada del tamaño más o menos de una tostadora, y se encuentra en el lado frontal derecho del rover. En la NASA la han apodado como árbol mecánico y utiliza electricidad y química para dividir las moléculas de dióxido de carbono que están formadas por un átomo de carbono y dos de oxígeno. Y es lo que consiguió ayer MOXIE, logró transformar dióxido de carbono en oxígeno respirable en Marte, lo que abre la puerta pues para que los humanos, digo yo, puedan llegar en un futuro, ya veremos cuándo, hasta allí. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nada, estudiaste bien química, ¿eh?
¿A que sí?
En bachillerato, sí.
¿Te has dado cuenta, no?
Se ha guardado ahí carbono, oxígeno, CO2, muy bien, muy bien.
Hago los deberes. Otra cosa es que a lo mejor no estén bien hechos del todo. Bueno, han sido 5 gramos de oxígeno, lo que sería suficiente para proporcionar 10 minutos de oxígeno respirable a un posible astronauta. Oye, es que esto es importante.
Bueno, es importante porque es un éxito en la misión que tenía encomendada este aparatito, ¿no? Entre otras cosas, esta misión Perseverance pues tenía muchos objetivos y uno de ellos era este. Claro, 10 minutos de respirar un astronauta pues no parece mucho, aunque realmente la misión exacta o el objetivo real que tienen este tipo de operaciones no es que un astronauta pueda respirar en el espacio, bueno, que a lo mejor también, sino aprovechar ese oxígeno para el transporte, para llevar y traer naves espaciales, que necesitan oxígeno como combustible, entre otras cosas, ¿no? También metano, ¿no? Bueno, la realidad es que una nave espacial para venir de Marte a la Tierra necesitaría un poquito más de oxígeno del que se ha conseguido. Se han conseguido 5 gramos, ¿no? Se necesitarían 25 toneladas de oxígeno.
Bueno, pero por algo se empieza.
Un poco lejos,
Jorge,
¿no?
Por algo se empieza.
Pero es un comienzo para poder extraer allí recursos que abaraten la exploración espacial, porque ahora...
Claro, ahora tendríamos que transportarlo todo desde la Tierra, ahora sería, claro, sería prácticamente, bueno, muy difícil, imposible, ¿no?
Claro, para ir y volver al espacio, a Marte en concreto, hay que llevar todo lo que supone ir y además todo lo que supone volver. Cada kilo de peso es $1,000,000 de inversión. Claro, cuanto más ahorremos, mejor será y más rápida la exploración del planeta más cercano que tenemos, que es Marte.
De todas formas, la verdad es que hasta el momento todos los retos que se han propuesto con el Perseverance son un éxito, las cosas como son. Porque desde que el rover Perseverance llegó a Marte, pues en fin, estamos muy pendientes, ¿no?, de las exploraciones, de lo que está pasando. Y aquí en La Tarde, además, contamos con una de las personas que mejor explica sus avances. Didáctico y además muy apasionado. Su pasión y su alegría, hombre, no es para menos, porque José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador del Centro de Astrobiología del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, pues desempeña un papel fundamental también en esta misión. Y es que él es el investigador principal del instrumento MEDA, que es un elemento que estudia la complicada meteorología en Marte y que está también acoplado al Perseverance. José Antonio, buenas tardes de nuevo. Eres nuestro colaborador marciano, podríamos decir, en el programa.
Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos. Sí, es un placer para mí estar con vosotros también compartiendo estos éxitos.
Qué bien. Bueno, ahora nos metemos con la parte en que tú también tienes más trabajo, que es, por ejemplo, en los vuelos del Ingenuity, que ya va por su segundo vuelo y también con éxito. Pero sobre esto que estamos comentando con Jorge, ¿no? La posibilidad de convertir, ¿verdad?, esa atmósfera de Marte en oxígeno, incluso respirable, que es increíble también. No sé, ¿cómo estáis digiriendo todo esto, José Antonio? ¿Cómo lo estás asimilando tú también, todo esto?
Pues, el equipo es realmente una gran familia, con lo cual todos participamos de los éxitos y de los logros que cada equipo particular de los distintos instrumentos está haciendo. Al final de tantos años se termina fraguando una buena relación con todos y, bueno, no me pude más que alegrar, ¿no? Y, bueno, le mandé un mensaje tremendamente eufórico. Ya me conocéis como un poco soy, ¿no? Entonces, al investigador principal de este instrumento, que también estaba pletórico, como podéis suponer.
Qué bueno.
José Antonio, antes nos ha hecho Pilar una clase magistral de química y de electrolisis, sí, y cierto. Bueno, nos ha explicado extraordinariamente cómo se puede obtener este oxígeno, pero claro, hace falta muchísimas toneladas de oxígeno para poder mover una nave de estas características. ¿Cuáles son las fuentes principales de oxígeno de Marte? No sé si está en la atmósfera, si está en agua helada, ¿de dónde se saca tanto oxígeno?
Fundamentalmente será de la atmósfera, lo habéis dicho muy bien, es casi un 96% de dióxido de carbono, el que tenemos allí, pero con una reacción química tremendamente, bueno, tiene cierta complejidad, no digamos que sea tremendamente complejo, pero tiene cierta complejidad, pero se puede obtener de ahí. Es cierto, 5 gramos es apenas nada, pero bueno, con un dispositivo mucho mayor, con un dispositivo que pueda funcionar de manera autónoma y sostenible, y tal vez con energía solar o tal vez con energía nuclear, ¿no? Como lleva el rover a su espalda en esa mochila grande que lleva, pues podrá obtener muchísimas más toneladas que sería necesario, como bien decíais, no solo para los futuros astronautas, sino para esos cohetes, ¿no? Que utilizarían el oxígeno como combustible para traerlos de vuelta o traer incluso las muestras, ¿no? Esas que empezamos ya a recoger dentro de poco.
Bueno, pues nada, seguimos contando y seguiremos estos éxitos, pero vamos a centrarnos un poco más, como decíamos, en las novedades del Ingenuity. Ahí sí que tu instrumento, el que tú diriges, el MEDA, tiene mucho que ver, porque al fin y al cabo con tus predicciones, con las predicciones de MEDA, pues puede volar o puede no volar, por ejemplo, el Ingenuity, ¿no? Dependiendo de cómo esté en ese momento, pues las condiciones meteorológicas, así que es muy importante. Y el Ingenuity, contábamos en directo aquí prácticamente a las pocas horas de producirse el primer vuelo, tú nos contabas lo emocionante que había sido, pero es que ya ha volado por segunda vez y hay que decir, bueno, que este segundo vuelo ha sido también muy emocionante durante más tiempo, ¿verdad? Además ha hecho más movimientos y bueno, pues hay 5 pruebas previstas durante su estancia en Marte. De hecho, se va a alargar todo esto durante un mes.
Data product sizes look nominal. Yeah. Woo!
Bueno, hay que decir que en el primer vuelo el Ingenuity se elevó 5 metros del suelo, 2 más que en el primer test de vuelo. Además, llevó a cabo un desplazamiento ya lateral de 2 metros y ha batido el récord de suspensión en el aire, 51 segundos. Es decir, esto va a más, José Antonio. ¿Qué fue más? Bueno, fue más emocionante seguro el primero, pero ¿cómo viviste el segundo?
El segundo también con mucha, ya con la tranquilidad de saber que puede volar. Un helicóptero en otro mundo fue algo más más intenso. Ya se probaron otros modos de control, este que le ha llevado a hacer ese desplazamiento horizontal, pero como veis, es siempre un pasito más, muy tranquilamente, quiero decir, sin pausa, pero sin prisa, el ir avanzando poco a poco en la complejidad de un vuelo que ya dé una vuelta, ¿no?, por Marte y termine volviendo. Podéis imaginar realmente la complicación que tiene todo eso. El sistema, un pequeño dron, un pequeño helicóptero de esa naturaleza, pues hemos visto cómo ya puede cargar sus baterías, cosa que no es trivial, o sea, en la superficie de Marte, sin ningún enchufe, ningún clavija USB donde poderlo enchufar, tiene que cargar bien sus baterías, cosa que tampoco estaba asegurada, y lo hizo. luego los motores se fueron moviendo y lo hizo. Poco a poco vamos incrementando esa complejidad y dentro de poco, dentro de unos días, ya haremos esa vuelta, ¿no? Dar una vuelta a un terreno de vuelo que hemos identificado allí en la zona.
Eso es, José Antonio, lo que dice la NASA, que va a ser llevar al límite de sus capacidades a este dron, o todavía se le va a pedir más, porque da un poco de miedo eso cuando dice la NASA, vamos a llevar al límite de sus capacidades, pobrecito, ¿no?
Ciertamente, bueno, es para eso, quiero decir, este dispositivo no tiene ningún objetivo científico per se, aunque después siempre le terminamos sacando punta a todo, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, como curiosidad, deciros que de ese primer vuelo del que vivimos el lunes, cuando se elevó, vimos que obviamente se movía polvo, ¿no? Por el propio flujo de aire de las aspas se movía polvo. Bueno, pues de ahí aprovechamos ese polvo que se levantaba para ver cómo era el viento y cómo eran las distintas condiciones. Vamos aprovechando al máximo todas estas oportunidades que nos dan y estoy seguro que vamos a sacar mucho más partido. Si en este mes logramos hacer todo lo que nos planteamos, pues imagínate dónde puede estar el límite. La imaginación solo puede poner fin a ello.
Qué bueno. Oye, y en lo que respecta al MEDA, ¿no?, al instrumento que tú diriges y que, recordemos, mide la atmósfera marciana, ¿ha cambiado mucho el tiempo en Marte, el viento, las condiciones, por ejemplo, desde el lunes que hablábamos contigo hasta hoy?
No, bueno, ciertamente han cambiado, pero para mejor. O sea, los vientos ahora son incluso mejores que los que teníamos a principios de semana. Pero por lo demás, vamos avanzando en la primavera, con lo cual las temperaturas poco a poco van siendo cada vez más altas, muy sensiblemente. Recordemos, el otro día decíamos, hablamos de menos 20, menos 18, menos 21 grados centígrados, o sea, todavía hace frío, no podemos dejar la chaqueta marciana aún, ¿no? Pero
eso, de máxima.
De mínima, en el mismo día encontramos, recordáis que hablábamos, hay 60 grados de variación, con lo cual de mínima a eso de las 6 de la mañana podemos tener del orden de menos 85, menos 87, menos 80, o sea, mucho frío.
Y eso que son suaves las condiciones, ¿no? Pero porque hablas de que estamos en primavera. Bueno, que como siempre es un placer charlar contigo. Por cierto, y las imágenes, que no te he preguntado sobre esto, que van llegando a través del Perseverance, de estos vuelos, por ejemplo, del Ingenuity, ¿qué te parecen?
Bueno, son una calidad que parecen realmente que estamos allí. Sí. Literalmente parece que estamos allí. Bueno, eso se une además también a sistemas de realidad virtual que se implementan, que se llevan implementando durante un cierto tiempo. Te pones esas gafas y realmente es como si estuvieras en Marte. Literalmente te sientes parte de ese entorno, ¿no? Y eso es algo fascinante, como podéis imaginar.
Bueno, José Antonio Rodríguez Manfred, investigador del Centro de Astrobiología en el INTA. Bueno, pues nada, vas a estar muy pendiente de todas las nuevas opciones, los retos, desde luego, de este Perseverance. Y si podemos, si nos dejas, pues vamos a seguir contando contigo como nuestro colaborador y entusiasta, además, colaborador marciano, porque la verdad es que da gusto que nos lo cuentes así en el programa cada tarde. Buenas tardes, ¿eh?
Será un verdadero placer. Gracias, Pilar.
Bueno, yo no sé si el éxito de esta misión es que está arrastrando también en el entusiasmo a todos los que están en ella metidos, porque es increíble cada vez que hablas con alguien de este tema, o que verdaderamente pues está suponiendo un hito histórico todo lo que está pasando con Marte, Jorge, pero en fin, a gusto, fíjate, hablar con estos investigadores.
No, sí, o sea, en el mundo de la investigación espacial la verdad es que se encuentran algunos de los científicos más apasionados y que mejor cuentan la ciencia que hacen, ¿no? Pero claro, tú fíjate que están haciendo cosas que tan rudimentarias, pues como medir el tiempo, ¿no? Es una cosa que lleva haciendo el ser humano aquí en la Tierra desde tiempo inmemorial. O mover un helicópterito pequeñito, casi de juguete, pero en otro mundo, ¿no? Esa coletilla de en otro mundo es lo que da esa calidad de fascinación a esta investigación, ¿no? Estamos haciendo estas cosas a distancia en otro mundo y eso es fantástico, es maravilloso.
En otro mundo, sí, porque en este mundo la noticia de esta tarde, te quería pedir un breve comentario, la contábamos aquí en directo hace una hora, ha habido rueda de prensa de la Agencia Europea del Medicamento y ha recomendado seguir administrando la segunda dosis de AstraZeneca y además hacerlo entre las 4 y 12 semanas como estaba prescrito. Pero además ha pedido a los países europeos que no anden por decirlo de alguna manera, investigando otras opciones, ¿no? Como se está haciendo ahora para poner a aquellos vacunados con AstraZeneca, sobre todo gente joven que se vacunó con AstraZeneca en primera dosis. Hay países como Alemania o Francia que dicen que van a probar o a vacunar con Pfizer, con Moderna. En España se está haciendo un estudio precisamente para ver si se puede vacunar con Pfizer en esa segunda dosis. Bueno, la EMA recomienda que esa segunda dosis se ponga con AstraZeneca y sobre todo pide cierta unidad, ¿no?, a los países europeos.
Bueno, están tratando de reconducir el río que se había desbordado hace unas semanas. Hay que tener en cuenta que a lo mejor se había desbordado también un poquito por culpa de la EMA, porque ellos fueron los primeros que empezaron a poner algunas dudas y las pausas de las vacunaciones, ¿no? Bueno, hay que intentar volver a reconducir al río, las aguas al río, de la unidad de acción y de que la ciencia sea la que tenga la última y la primera palabra en esto, ¿no? No va a ser fácil porque dentro de muy poquito vamos a tener la respuesta de la FDA en Estados Unidos, que me temo que va a volver a ser otra piedra en el camino, porque a lo mejor vuelven a tener otra la tentación de volver a poner algunas limitaciones para la vacuna de Janssen. Y volveremos otra vez a discutir el tema de si tenemos que traer esas indicaciones aquí a Europa o no. Bueno, al final yo creo que muchas veces las autoridades no hacen caso a la ciencia como deberían. La vacunación tiene que seguir las pautas que se establecen en los ensayos clínicos y esas pautas tienen que ser pues unívocas y muy directas. Aún así, dicho todo eso, si seguimos haciendo las mismas cosas en escenarios diferentes no vamos a cambiar nada. Ante situaciones diferentes hay que tomar medidas distintas. Por eso yo no veo mal que la EMA se reúna con aquellos países que han propuesto otro tipo de alternativas y las analice con rapidez, con ensayos rápidos, no son descabellados. Los científicos que proponen esto en Francia o en Alemania son científicos también, no están locos. Así que, ¿por qué no se pueden planificar algunas acciones alternativas? Bueno, pues posiblemente porque hay demasiada burocracia y demasiado, bueno, pues conservadurismo, en el sentido más amplio de la palabra, a la hora de tomar decisiones en el seno de las autoridades europeas. Es complicado, el río está un poquito revuelto, intentan reconducirlo, pero ojo que dentro de unas horas tendremos la respuesta de la FDA y a ver si no se revuelve más.
Pues esperemos que no. Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
Ahora nos detenemos en los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que miremos donde miremos, nos damos cuenta de que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? Por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Y apunta porque son unas cuantas. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, de forma anual. Si tienes que cerrar tu negocio, ellos se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te van a devolver el importe correspondiente y siempre además con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Pues en este 23 de abril, en este Día del Libro con los oyentes, como no hablamos de libros, pero mira, no tanto con el contenido como objetivo y protagonista, sino con el continente, con el libro en sí, ¿eh? Hay mucho maniático de esto de los libros. ¿Cómo los colocas en tu casa? ¿Dónde los tienes? ¿Ya no te caben? ¿Qué has hecho con los sobrantes? ¿En cajas? ¿En el trastero? ¿Todos apilados donde puedes? ¿Eres muy ordenado, muy maniático con los libros? ¿Los tienes colocados por colores, por autores, por orden alfabético? De todo hay. De todo está saliendo esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues que si tenemos manías para casi todo, ¿cómo no vamos a tener manías con los libros? Mira qué curioso lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo soy un ávido lector. Tengo libros por toda la casa repartidos. Mi mujer ya me ha dado hasta un ultimátum y todo. Respecto a las manías, yo soy muy maniático con los libros. Cuando compro un libro, lo que hago es leo la portada, la contraportada, leo los datos de la fecha de impresión, el ISBN, todo eso. Leo la primera frase del libro y leo la última frase del libro. Y lo cierro. Y ya al día siguiente empiezo a leer. Y cuando lo termino, cojo un boli, pongo la fecha y la hora en que terminé el libro, el santoral, el día santo que es el día, y hago una breve reseña de lo que ha ocurrido en ese día a mano, en cada
Anda.
Día.
Tú fíjate, la que lía con
Hombre,
cada libro.
Es un lector sistemático esto, ¿eh?
Bueno, y un fanático del libro en papel, eso está claro.
Hombre.
Qué bueno.
Pero hace una reseña de lo que ha pasado en ese día, dice. En ese día. Como una especie de diario que pone en el mismo. No, pero me parece muy, muy bonito esto.
Es que los libros son una forma de vivir. Entonces, es verdad que los libros los tienes asociados a un determinado periodo de tu vida. A mí me pasa eso, por lo menos. Ciertas novelas, ciertas situaciones las asocias a lo que has leído, ¿no?
Sí.
Y lo de la fecha yo creo que es una cosa también muy interesante porque. Sí. Te queda un recuerdo de lo que has leído, si es que estás viviendo mientras lees, entonces ponerle fecha es una cosa...
Bueno. Está muy bien.
Ahora, lo que hay que ser muy ordenado,
muy metódico,
sistemático,
mucho.
Sí, no parece
tomarte
que
tu tiempo, ¿eh?
Todos
claro,
seamos
que
así,
el,
sí,
el
sí.
Hombre, y bueno, a ver este pobre, el problema que tiene en casa con los libros.
A ver.
Gente, buenas tardes. Pues mira, en mi casa parece que nada más que estorba lo mío. Me gusta leer, tengo muchos libros y me gusta muchas veces releer los libros. Que siempre hay alguna cosa que me ha llamado la atención y prefiero volver a leerlo. Bueno, pues claro. Todos los libros que yo tengo, que los tengo bien ordenaditos, todos por autor, por género, por todo al trastero. Ahora te pones a buscar un libro y ahí encuentras tú, ahí no vas a encontrar tú nada. Vamos, quiero decir, toda la casa llena de trastos, pero lo único que estorba es lo mío.
Pobrecito.
El hombre preocupado, ¿eh?
Estampado, sí, estampado.
Sí. Vaya, por favor. Desde luego, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, que solo molestan sus libros. Bueno, a lo mejor está siendo un poco subjetivo lo suyo también, ¿no?
Ay,
no
pero
sé.
Me da mucha pena que esos libros colocaditos por autor, por no sé qué, estén en el trastero. Es una lástima.
Y
si tiene 300.000, pues hombre, a lo mejor...
Ya, bueno, también
es lo que dice este oyente, que decir que muchas veces te gusta volver y tal, y... Yo, si no los tienes ordenado, es como si se hubieran perdido. Porque,
pues
lo digo por experiencia propia. Bueno. ¿Dónde estaba esto? Hasta que
bueno,
lo encuentro.
Pues eso es lo que estamos preguntando a los oyentes, si son muy maniáticos o ordenados simplemente, con los libros, cómo los tienes en casa, perfectamente puestos ahí en muchas estanterías que además están construidas especialmente para ello, todos desordenados. Bueno, te pedimos que nos lo cuentes en notas de voz al 607-15-0602. De este Día del Libro seguimos hablando, lo haremos en los próximos minutos con autores y después con libreros.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su fácil la pelea!
Un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en El Partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único! ¡Paco González!
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y El Partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
La Primitiva presenta las aventuras del señor El Destino. Hoy, filósofos.
Secretario, ¿por dónde íbamos?
Por Platón.
Filósofo.
¿Sócrates?
Filósofo.
¿Descartes?
Venga, vale, quita a Platón.
Pero, señor...
Menudo disgusto se va a llevar.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La espada celestial.
Su filo parece limpio porque hace que la sangre resbale.
Es preciosa.
Todavía puedes devolver la espada.
Solo ejercitando podrás alcanzar la serenidad que te hará digna de usar la espada celestial.
¿Por qué quieres instruirme?
Quiero tener un discípulo.
Tigre y dragón.
Tan solo obedeceré a mi espada.
Una película de Ang Lee, ganadora de 4 premios Oscar. El sábado por la tarde, un abril de Oscar en 13.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Vengo a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quien ama un libro, quien ama los libros, cuando lo toma en la mano, lo hace con un sentimiento de pacífica familiaridad. Quien ama un libro lo siente como si fuera una criatura que se honra, que se cuida, feliz del papel, feliz de la encuadernación. Al verdadero amante del libro se le reconoce desde el momento en que lo coge de la estantería, lo abre, lo ojea y lo vuelve a dejar en su sitio. Por cómo coge el amante del libro un libro, se sabe qué relación tiene con él. Y al verdadero amante del libro, además de conocérsele por cómo lo saca de la estantería, también se le conoce por cómo lo lee. Hoy, Día del Libro, hemos querido saber cómo lee uno de los mejores poetas que tenemos en España, Eloy Sánchez Rosillo. ¿Cómo escoge los libros? ¿Acaba el que está leyendo y luego empieza otro?
Uno tiene, digamos, en mente leer tal libro o tal otro, pero luego siempre se entrecruzan otros, ¿no? O bien porque el propio libro que estás leyendo se refiere a otros, y entonces no tienes paciencia para esperar y te vas enseguida al otro, o te llega un libro que ineludiblemente tienes que leer porque es el libro de un amigo al que a lo mejor admiras y aprecias.
Hay quien solo es capaz de leer en su sillón, hay quien no es capaz de leer en la cama porque se duerme enseguida. ¿Dónde lee Sánchez Rosillo?
A mí leer me gusta más que un bolígrafo un tonto. Es decir, que leo en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. Cuando más cómodamente leo es cuando estoy sosegado, tranquilo en mi casa, pues en un sillón de mi estudio. También en la cama leo mucho. También me gusta leer en los viajes, en el tren. Es maravilloso.
¿Y disfruta nuestro poeta siempre con la lectura?
El leer es siempre, aunque se trate de algo muy trágico, siempre es algo placentero, algo hermosísimo realmente, ¿no? Es decir, yo para sufrir prefiero no leer.
Así es como lee Sánchez Rosillo, pero los españoles no leemos mucho, al menos eso dicen los índices de lectura. Vamos a hablar con Gregorio Luri, que es filósofo, pedagogo y ensayista, para ver si nos ayuda a superar ciertas barreras que tiene la lectura. Gregorio, buenas tardes.
Don Fernando, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Gregorio, ¿tú lees siempre en el mismo sitio o lees en la cama?
¿Sabes lo que pasa? Que oyéndote, de repente me ha entrado así como un complejo de masoquista con mis libros. Porque, de verdad, ¿eh? Porque yo los tengo muy maltratados. Los tengo todos y con notas, subrayados, un desastre. Son, ¿cómo te diría yo?, la escena de un campo de batalla, ¿no? Y estoy muy contento de que sean así, ¿no? De que estén maltratados con las hojas dobladas, etcétera, etcétera. Digamos que es una relación un tanto eso, masoquista, por lo que he visto que tú ensalzabas ese cuidado exquisito del libro. No es mi caso. Yo soy, te tengo que reconocer, mucho más amante de la lectura que del libro.
Bien, bueno, hay muchos lectores en España que confiesan que compran los libros, los empiezan y los dejan. Debe ser que en un determinado momento se cansan. ¿Esto por qué es, Gregorio? ¿Lo sabemos?
Sí, pues, hombre, hay muchísimas razones. Yo te puedo contar mi caso. Yo cuando era un joven pedante dispuesto, que creía, por ejemplo, que las películas que se entendían y en las que te las pasabas bien no eran buenas, y que las películas en las que no entendías nada eran obras de arte.
Berman, Tarkovsky, era lo tuyo, ¿no?
Podríamos estar aquí a tantas cosas que dices, qué pedante. Pues yo me he leído, pues desde, qué sé yo, Lenin, el materialismo y el empirocriticismo, sin entender
madre
nada,
y
cuanto menos entendía, más me reafirmaba en mi pedantería absolutamente absurda, ¿no? Quiero decirte, después, fíjate, estando en Barcelona, al poco de llegar yo a Barcelona, vino el que para mí era el representante de Dios en la Tierra, Jorge Luis Borges.
Ajá.
Y daba una conferencia en el Paraninfo de la Central. Y ahí estaba yo, pues me parece que 3 horas antes de que abrieran, porque mi intención era ponerme a los pies del padre. Y efectivamente, pues hice lo posible para que los primeros sitios estuvieran ocupados y allá estaba sentado justo debajo de la mesa, ¿no? en la que hablaba él. Y una de las cosas que dijo, que las tengo perfectamente grabadas y que me liberó, alguien le preguntó, pues, son los libros, el respeto de los libros, el cuidado, y Borges dijo, pero eso que dice usted, mire, tenga en cuenta que ni todos estamos hechos para todos los libros, ni todos los libros están hechos para nosotros, ¿no?
Ajá.
Y eso me produjo una gran liberación. Si recuerdo que estaba con el paraíso de Lezama Lima, y lo abandoné con una tranquilidad.
Sin sentimiento de culpa.
Exacto, con una tranquilidad. Y después, pues mira, volví y dije, ¿por qué lo abandonaste? Si esto es muy interesante, ¿no? Pero bueno, otros te tengo que decir. A mí hay libros que me parecen unas amantes muy caprichosas y que te hacen sufrir mucho. Y el sobre el evento de Heidegger. Pues tienes que leerlo bien armado, bien comido y dispuesto a pelearte con él. Si no, te puede y no hay manera, no te puedes dejar. Con respecto a lo que me planteabas, cómo se dejan en España, pasa una cosa muy curiosa, que a mí me interesa mucho, pero no acabo de encontrar la respuesta. Nuestros niños leen bastante, leen bastante, pero hasta los 11 años. A partir de los 11 años, los chicos lo dejan casi muy mayoritariamente, las chicas no, las chicas aún continúan. Y eso a mí me lleva a pensar que igual lo que hacemos es ofrecerles una especie de literatura, lo que yo llamo fast book, de entretenimiento, y entonces, pues a partir de los 11 años se encuentran otros entretenimientos más dinámicos.
Ya.
Creo que nos falta una didáctica de la literatura más que de la lectura.
Porque es muy importante facilitarle a esos niños libros que les interesen.
Es muy importante facilitarles eso, pero es sobre todo importantísimo enriquecer su vocabulario. Porque te encuentras niños con un vocabulario muy pobre en el que, y eso les impide comprender, seguir el texto. Se encuentran con vacíos de significado y al final pues acaban cogiendo un complejo de que la lectura es horrorosa. Y van abandonándola para no convivir con ese sentimiento de fracaso.
Ya, porque claro, es un esfuerzo tan exigente que acaban abandonándolo. Otra objeción que se suele hacer, Gregorio, que parece un poco tonta, pero que es una objeción muy frecuente: no tengo tiempo para leer. ¿Tienes tiempo para leer? ¿De dónde sacas el tiempo para leer?
Es que sabes lo que pasa. Yo he llegado a la conclusión de que los que somos lectores no tenemos demasiado mérito que atribuirnos. Simplemente hay un virus que nos ha atacado y no hay manera de librarse de él. Y bueno, pues digamos que yo no salgo de casa sin el libro que me acompaña por si tengo oportunidad o en el tren o donde sea, pues a ver si puedo seguir. Pero eso no estoy yo convencido que sea una virtud, que sea algo sano, porque también tienes pues la belleza transeúnte que merece la pena ser contemplada, los paisajes y distraerte también. Y eso de estar continuamente obsesionado del libro, a veces he pensado que es como un refugio ante las asperezas de la vida.
Ya. Y el no sé qué leer,
el no sé qué leer quiere, el no sé qué leer, yo creo que eso es admitir una derrota ante el libro, que no, hombre. Si vamos a ser derrotados, que sea después de una lucha. Hay muchas cosas para leer. Lo que pasa es que hay que encontrar ese librero que te entiende y que te aconseja y que nada más entrar te va a decir, ya lo tengo. Si me ha llegado este libro, que conociéndote a ti, esto te va a gustar. Ese papel de ese librero que hacía un poco pues de mediador, ¿no?, entre la literatura y tus gustos y te va encaminando, no lo podemos perder, es esencial.
O sea, alguien que te guía, ¿no? Pero claro, eso está
es esencial.
Totalmente en contra de, digamos, la compra por Internet. O sea, lo que nos estás hablando.
Si la compra por Internet, pues que para ciertas cosas es ventajosísima, ¿no? Que no seré yo el que lo critique. Todo tiene, según cómo lo utilices, puede ser de una manera o de otra. Ahora bien, como el buen librero, no hay nada. El buen librero evita estar permanentemente descubriendo mediterráneos. Y además sabe cuál es tu progresión y te dice, esto te va a interesar. El que encuentra un buen librero de confianza ha encontrado la posibilidad de no decir ya nunca más no sé qué leer o esto me aburre. Después hay otra cosa, lo que decía antes, si vamos a ser derrotados, que sea después de una lucha. Vamos, como mínimo 20 páginas tenemos que resistir.
Como mínimo 20 páginas. Gregorio, no te robamos más tiempo, que sabemos que tienes mucho que leer. Gracias por estar con nosotros.
Un placer. Como siempre, un placer. Adiós.
Bueno, pues Pilar, al menos 20 páginas
al menos.
Busquemos ese librero que nos recomiende. Es verdad lo que dice Gregorio, es decir, alguien que te diga, esto te va a gustar, esto te va a interesar, sí. Alguien que te acompañe en el mundo de la lectura.
Pues vamos precisamente a buscar esos libreros y sí, nos vamos a adentrar ya en el fascinante mundo de las librerías.
Hola, buenas tardes. Hola, yo venía aquí porque me han recomendado esta librería.
¿Para qué persona, chica,
para una,
chico?
Para una chica.
Vale, ¿a qué se dedica ella?
Ella es enfermera.
Enfermera, o sea que no quiere dramas ni quiere algo que la distraiga.
Los libreros, con esa labor fundamental a la que hacía referencia ahora mismo Gregorio Luri, ¿no? Decía, el que encuentra un buen librero de confianza nunca más dirá eso de no sé qué leer, y los libreros están acostumbrados a recibir peticiones como esta que acabamos de escuchar, por ejemplo, ¿no? Y ellos te dirán, pues, bueno, ¿te apetece leer algo de novela, ensayo, poesía? ¿Esto ha llegado? ¿De qué tipo? ¿Cómo? En fin, tener un buen consejero, un buen librero es fundamental seguramente para fomentar además ese amor por la lectura. ¿Cómo les ha ido a los libreros en este año de pandemia? Bueno, pues podemos decir que al final el balance no ha sido malo, porque aunque en el estado de alarma sí es verdad que al principio bajaron mucho las ventas, sin embargo luego se fueron recuperando y no ha sido mal año el 2020. De hecho, la mayoría de ellos tienen muy buena experiencia. Nos acercamos a Burgos, a la librería Hijos de Santiago Rodríguez. Fíjate, es la librería más antigua de España, fundada en el año 1850, y Lucía Alonso es ya la sexta generación que lleva esta librería. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas ¿cómo
tardes
estás?
A todos. Pues muy contenta hoy, muy contenta.
Porque es el Día del Libro, no sé si has escuchado las palabras de Gregorio Luri, ¿no? Cuando se ha ensalzado, además, como fundamentales en todo esto y también para que la gente sepa qué leer, para que seáis realmente vosotros los que guiéis a los lectores. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, somos un poco como el remero de la barca de Caronte. Nosotros les llevamos a buen puerto. Y se dejan aconsejar y a veces también nos descubren los lectores a nosotros libros.
En ese diálogo
es
que mantenéis con ellos,
¿no? Qué sí, bueno. Exactamente.
¿Cómo ha sido este último año para ti y para Hijos de Santiago Rodríguez? Lucía, ¿cómo lo calificarías?
Oh, pues una aventura. Ha sido una aventura. Cerramos el mes de marzo, parte del mes de abril, y como yo ya no podía estarme en casa viendo eso parado y así, dije, mira, se acabó. Abrí la página web, la capé para aprender solo lo que había en tienda, cogí mi carro de la compra porque no tengo carnet de conducir y me puse a repartir libros a domicilio.
¡Jo, qué experiencia! ¿No, Lucía?
Preciosa. He de decir que eso me salvó de no volverme loca en casa, porque además la gente cuando llegaba a sus casas con mi bolsita de libros me recibían que parece que les estaba llevando millones. Y las sonrisas de los niños, ¡ay, qué bien los cuentos! Fue una experiencia muy bonita, muy dura, muchísimo trabajo, he adelgazado 15 kilos, pero dentro de lo que es toda esta catástrofe que estamos viviendo todos, he de decir que yo saco eso bueno, que hemos reconectado con los lectores otra vez.
¡Qué cosa más chula! Bueno, vosotros habéis notado, sobre todo al final del año, mucha más gente que entraba en la librería, muchos más lectores, creo que muchos más lectores jóvenes y también mucho más lector mayor.
Sí, señora. Y además, mucha variedad de gente, de muchas clases diferentes. O sea, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta en el confinamiento de que un libro sirve para todo, para entretenerte, para aprender, para ayudarte, para evadirte, para reír, para emocionarte, y que da muchas horas de compañía. Y mucha gente se ha acercado. A raíz de esto han vuelto a las librerías. Veis que hace 40 años que no leía, pero ahora me leo todo. Y chavales que no habían leído nunca, pero como en cuarentena no tenían otra cosa que hacer, pues cogieron un libro un día y descubrieron que aquello era maravilloso. Así que ha sido una vuelta a las librerías y una vuelta a las letras.
Qué bueno. Vamos a ver si tiene las mismas sensaciones que tú. Rafael Rodríguez es uno de los dueños de Botica de Lectores en Sevilla. Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué sensaciones tienes tú de lo que ha pasado estos últimos meses?
Pues muy parecida a la que está contando la compañera, ¿no? Es muy similar. La verdad es que ha sido un reencuentro de nuevo de los lectores con el libro, lectores que no eran habituales, ha habido gente que ha vuelto a las librerías y, claro, el tener también más tiempo por la situación sanitaria que hemos tenido y demás, ha provocado que hayan aumentado las ventas y hayan aumentado el número de personas que nos visitan.
O sea, más lectores y entonces también más ventas, Rafael, o sea, en vuestro caso al menos.
Sí, nosotros, bueno, en principio, como han comentado anteriormente, hemos estado 2 meses cerrados, pero lógicamente desde que empezamos de nuevo a abrir, nosotros sí estábamos con la página web y vendíamos a través de la red, pero cuando volvimos a la tienda física notamos corriendo que había incremento porque había más tiempo para leer también. Es decir, la gente estaba más tiempo en casa, con lo cual había más tiempo para leer. Y eso ha sido que la gente ha comprado más libros, lógicamente.
¿Qué tipo de lector, Rafael? ¿Te has encontrado con mucha gente que no conocías de nada? ¿Nuevos lectores, nuevos clientes?
Sí. Nosotros, el que ya lo conocíamos y que era lector de siempre y era cliente, ha vuelto con más frecuencia. Y después hay mucha gente que no solía pasar por la librería y que ha vuelto. Mucha gente, que tengo que decirlo, que quizás compraba libros, pero lo compraba de otra manera, y ha vuelto a la librería. Eso es muy importante. Yo creo que en las librerías hemos recuperado lectores por nuestra labor de prescripción, que ha sido reconocida en este momento. Y yo creo que nos han reconocido en la labor que hacemos normalmente de prescripción, y eso nos lo han recompensado volviendo a la librería. Y yo creo que por eso hemos recuperado lectores en ese aspecto.
Qué bueno. Oye, Lucía, ¿qué tipo de libro estás vendiendo más o has vendido más durante estos últimos meses?
A mí lo que más me ha sorprendido ha sido la vuelta a los clásicos, sobre todo por la gente joven. Vuelta a leer a Jane Austen, a Tolstoy, o cercanos de aquí, de España, de Libes. Han pedido mucho libro clásico. Yo creo que han descubierto que lo antiguo también mola, que hasta ahora solo eran las novelas juveniles. Y mucha gente ha vuelto al clásico. Y luego, pues bueno, los de siempre. Yo destacar también El infinito en un junco, de Nevallejo.
Fíjate,
que ha sido
un pelotazo.
Vamos, para
increíble.
Mí es una isla... como lectora, en mitad de la pandemia. A mí fue una isla, fue un remanso de paz increíble. Y luego ha sido un bombazo y yo no hago más que recomendárselo a todo el mundo porque me parece una cosa increíble, maravillosa.
¿Y tú, Rafael, qué libros has vendido más? ¿A qué tipo de lectores?
He ido con la apreciación de Lucía con el de Infinito en un Junco, que es una maravilla, que hay que decirlo porque es que lo es. Y nosotros pues hemos notado mucho lector joven, es cierto, que ha
Cuando habláis de lector joven, ¿de qué tipo de joven hablamos? Quiero decir, ¿de qué años a qué años, más o menos, para que nos hagamos una idea? ¿Muy joven de en torno a los 30?
No adolescentes, sino de 20 a 30 años, ¿no? Ajá. Ese lector... que yo creo que un poco que es la idea que te he comentado antes, no es que no leyese, quizás leyese, pero quizás no pasaba por la librería, si compraba en otros sitios. Te lo digo más claro, si compraba en otro sitio o de otra forma. Y ahora, pues, quizás pues en sí pasa de nuevo por la librería y también coincido en la apreciación de que se está volviendo un poco al tema de clásicos y de autores, o mejor no clásicos, pero autores reconocidos, contemporáneos, pero que tienen ya años, de 40, 50 años, y que se han vuelto a poner otra vez de moda, ¿no? Eso es importante.
Oye, os noto optimistas en este día del libro, ¿no, Lucía? Sí, contentos, ¿no?
Es raro en un librero, ¿verdad?
Sí, bueno, pero mira qué bien, porque la cultura que ha sido tan golpeada, ¿verdad?, por la pandemia, creo que el sector del libro, al menos, por lo que me estáis contando vosotros y por vuestra experiencia personal, desde luego se ha salvado, incluso ha ganado, ¿no? Ha ganado lectores, lectores jóvenes, ha vuelto a los clásicos, gente que compraba de otra manera ha vuelto a las librerías, y desde luego parte de que eso suceda la tenéis vosotros, ¿no? Parte de la culpa, afortunadamente, de los libreros y de vuestra labor. Lucía Alonso, de Hijos de Santiago Rodríguez en Burgos, y Rafael Rodríguez, de Botica de Lectores en Sevilla, pues que siga así de bien la cosa, ánimo, ¿eh? Y felicidades en este Día del Libro.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Feliz día.
Gracias. Adiós. Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La espada celestial.
Su filo parece limpio porque hace que la sangre resbale.
Es preciosa. Todavía puedes devolver la espada.
Solo ejercitando podrás alcanzar la serenidad que te hará digna de usar la espada celestial.
¿Por qué quieres instruirme?
Quiero tener un discípulo.
Tigre y dragón.
Tan solo obedeceré a mi espada.
Una película de Ang Lee. Ganadora de 4 premios Oscar. El sábado por la tarde, un abril de Oscar en 13.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90€ al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45€ al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Espérate,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego. En la
cadena. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.